Con la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta semana es la semana de la celebración de la igualdad que no se ha conseguido para las mujeres. El Día de la Mujer Trabajadora es el 8 de marzo, es decir, el miércoles.
¡Aquí estamos las feministas!
El 8 de marzo, tradicionalmente en España, ha sido un día de reivindicación con una importante manifestación por las calles. En esta ocasión vamos a tener a los feminismos, porque ya no se puede hablar de feminismo en singular, ahora hay feminismos en plural, no solo, digamos que asistiendo a manifestaciones diferentes, sino enfrentados. Los feminismos se van a enfrentar el próximo 8 de marzo. Vamos a ver claramente, ya digo, no solo la diferencia, sino el enfrentamiento entre los feminismos. Hay feminismos como el de las feministas radicales, que sostiene que vivimos bajo un sistema de patriarcado que lo explica todo, que nos contamina desde que nacemos y que es casi invencible, casi en insuperable situación de dominio para las mujeres y de dominadores para los hombres.
El patriarcado nos quiere en soledad, sintiendo la culpa, la pena, la rabia y el dolor en soledad, incapaces de reconocer las violencias que se ejercen contra nosotras por el simple hecho de ser mujeres.
La ministra de Igualdad y ministra Montero está en esta posición. Lo que define a las mujeres es ser oprimidas, estar oprimidas. Claro, no hay más que relaciones de poder, porque si la mujer está oprimida, el hombre necesariamente es el opresor. Ese es el feminismo radical, que llega un momento en que se convierte en algo muy asfixiante. Luego está el feminismo clásico. Feminismo clásico que lucha por la igualdad de la mujer, que se enfrenta a otro tipo de feminismo, que es el feminismo trans o el transfeminismo. El transfeminismo dice que en realidad no hay diferencia entre hombres y mujeres y que la diferencia biológica no es importante. De hecho, esta corriente del feminismo, el transfeminismo, es la que ha inspirado la ley trans, criticada por las feministas clásicas.
Que de hecho se está desatando, porque hay una serie de grupos interesados, una disforia de inicio rápido, es decir, un contagio social terrible. Una serie de menores empiezan a creer que es que ellos son trans. Se fabrica, los menores, las menores, sobre todo las niñas.
Así lo explicaba Amelia Valcárcel en Herrera en COPE, ese feminismo trans. Y además de feminismo trans, de feminismo radical y de feminismo clásico, pues ahora ha crecido el antifeminismo, que apoyándose en los excesos del feminismo descalifica genéricamente a los movimientos que actúan en favor de las mujeres. Vamos a ver, el problema de la igualdad no es un problema inventado. Puede haber una colonización ideológica muy importante, como se ha producido una colonización ideológica. He descrito tres tipos de feminismo, pero que el problema existe es innegable. Las mujeres y los hombres no son tratados de igual manera. En el mundo hay 2.400 millones de mujeres, es decir, casi uno de cada tres habitantes del planeta, que no tienen reconocidos los mismos derechos que los hombres. La violencia sexual, los matrimonios infantiles, la explotación están al orden del día. No hay más que viajar fuera de nuestro país, pero es que en nuestro país también hay trata. Y es que en nuestro país el consumo de la pornografía de forma masiva ha generado un nuevo machismo sexual que explica muchos casos de violencia, si no todos. Y surgen nuevas formas de dominación entre la gente más joven que las acepta. Es decir, el problema de la igualdad no está ni mucho menos resuelto. Hay mucho trabajo que hacer por delante y quizá quizá ciertas formas ideológicas del feminismo no contribuyen a esta lucha que, ya digo, es absolutamente necesaria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora sigue sin funcionar la página web del Hospital Clínic de Barcelona. Desde este fin de semana, la red informática del centro sufre un ciberataque que afecta sobre todo a las urgencias. Por ahora han obligado a suspenderse más de 150 cirugías no urgentes y hasta 3.000 consultas externas. Aunque las autoridades catalanas aseguran que nadie ha pedido dinero por ahora, los responsables del Clínic aseguran que se trata de un robo de datos para pedir un rescate a cambio. Antonio Fernández es experto en ciberataques y acabamos de hablar con él aquí en la tarde de COPE.
Esta gente entra, cifra los datos de una manera que nadie puede acceder a ellos, exceptuando los que lo hacen, que tienen una clave, es muy difícil de sacarlo. Habitualmente, antes de cifrar estos datos, ellos se lo llevan a su nube y luego seguramente publicarán algunos de los datos para demostrar que no has pagado, nos da igual, ahora te hacemos un daño reputacional.
Y la aplicación de mensajería móvil WhatsApp se compromete a respetar las normas de la Unión Europea sobre privacidad. Además, acepta el compromiso de ser más transparente con sus usuarios europeos y de no compartir sus datos con terceros. Un acuerdo que llega una semana después de que Bruselas haya endurecido su posición frente a algunas aplicaciones, como por ejemplo TikTok, prohibiendo su uso a los trabajadores de las instituciones europeas. Paloma García Ovejero.
La respuesta ha llegado ahora, pero la pregunta se remonta a enero del año pasado, que es cuando la Comisión Europea le mandó una carta formal a WhatsApp pidiendo explicaciones sobre varios puntos, y la clave era la política de privacidad. La información que mandó la compañía a Bruselas fue tachada de insuficiente y se pidió más. Hoy, los servicios comunitarios han dicho que ya están conformes y que WhatsApp, entre otras cosas, se compromete a no compartir los datos personales de sus usuarios con terceras partes, ni siquiera con otra compañía de Meta, su matriz, lo que quiere decir que ni siquiera con Facebook.
Y el juez condena a entre 4 años y 4 años y medio de cárcel a los dos acusados por el robo de 45 botellas de vino del hotel-restaurante Atrio en Cáceres en octubre de 2021. Entre las botellas sustraídas había una por valor de 350.000 euros. Según los dueños del local, el valor total de los vinos sustraídos sumaría más de 1.5 millones de euros. Julia Sancho.
Concretamente, 4 años y 6 meses de prisión a Constantín Dumitru y a 4 años a Priscila Lara Guevara, como autores responsables de un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público de especial gravedad. Además, deberán indemnizar conjunta y solidariamente con 753.000 euros a la aseguradora que llegó a un acuerdo con los dueños de Atrio, a los que indemnizó por el valor que se reclama y que también coincide con el precio del peritaje que se realizó a los vinos que desaparecieron de la bodega. La sentencia dictada por el Tribunal de la Audiencia Provincial de Cáceres no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación.
Y la selección española de fútbol sigue creando expectación tras el varapalo en el Mundial. Luis Munilla.
Y lo demuestra que las entradas puestas a la venta para el próximo partido de La Roja se han agotado en apenas 3 horas. Es el España-Noruega de clasificación para la Eurocopa que se va a jugar en el Estadio de la Rosaleda de Málaga el próximo 25 de marzo. Será, por cierto, el estreno en el banquillo de Luis de la Fuente, que ofrecerá su primera lista de convocados previsiblemente el viernes 17. En la Liga, hoy se cierra la jornada con el partido Osasuna-Celta. Lo contamos a la 9 en tiempo de juego para COPE más. Tenis, Novak Djokovic se pierde la gira americana porque Estados Unidos no deja entrar a los no vacunados contra el COVID. Carlos Alcaraz recuperaría el número 1 mundial si gana en Indian Wells. En ciclismo, el danés Mats Pedersen ha ganado al sprint la segunda etapa de la París-Niza y es el nuevo líder de la general. Y el atleta suizo Jason Joseph, el campeón de Europa de los 60 vallas, se ha disculpado por pasar de largo ayer ante el español Quique Llopis tras su espeluznante caída en la final del europeo. Ha dicho el suizo que en ese momento estaba totalmente bloqueado por el oro.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 12 grados y cielo con nubes y claros a pesar de la previsión de lluvia. De momento no ha caído una gota, aunque puede hacerlo de aquí a que acabe el día. Se ha complicado también el tráfico por 2 accidentes. Uno en la M40 en Vicálvaro sentido A4. Hay 2 carriles cortados y 6 kilómetros de retención. Además del efecto Mirón, que ralentiza también la circulación en sentido contrario. Y el segundo siniestro de entrada en la 5 en Navalcarnero. Prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer mujer detenida como presunta autora de la muerte de otra, que era la presidenta de la comunidad de propietarios donde vivía. La policía sospecha que la víctima quería sanear las cuentas de la comunidad y para eso había reclamado a su presunta asesina unos recibos impagados. Parece que la arrestada la mató en su domicilio y transportó el cadáver en una maleta hasta una escombrera de Toledo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo haces con el móvil, pagar la gasolina. Lo haces con el móvil, pagar la compra. Pues sí, lo haces con el móvil. Bueno, el otro día estaba yo en el supermercado y de 10 en la cola que había delante de mí, 6 personas sacaron el teléfono móvil y no la tarjeta o efectivo para pagar la cuenta. A ver, yo te reconozco que todavía no he dado el paso, Que me cuesta, no sé. Aunque siempre que veo a alguien pagando con el móvil pienso, bueno, pero ¿por qué no me instalo ya la tarjeta en el teléfono? ¿A qué se debe, esta especie de inconveniente, de muro que tengo yo ahí, mental, diríamos, con esto de pagar con el teléfono móvil? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas, esperar el día que lo instales.
No voy a pagar.
Dirás, ¿y por qué no lo hice antes?
¿Por qué no lo había hecho antes? No, sí, reconozco que me siento así como un poco viejuna por eso. A ver, yo es que en esto sí que he ido un poco siempre me cuesta todavía desprenderme del todo del efectivo, que siempre llevo dinero en efectivo en la cartera, aunque no lo use. Uso las tarjetas, por supuesto, pero lo del móvil todavía no.
Es una, lo que se llama en economía una late follower, que se llama.
Una neorrancia, ¿no?
Bueno, hay los early adopters, que son los que adoptan rápido, y luego están los late followers, que son los últimos.
Ay, qué pena.
Que se incorporan, pero yo soy un poco así, no te preocupes, Pilar.
Bueno, porque tú seguro que tienes la tarjeta en el móvil, no me mientas.
Sí, que la tengo. ¿Ves? Me costó también, fui de los que tardé un poco, y luego hubo un momento que se me desinstaló por un tema de caducidad, y tardé meses en volvérmela a poner. Pero es verdad que hay un elemento que nos pasa cada vez más a menudo, que no salimos de casa sin el móvil y sí que salimos de casa sin el billetero. Entonces, realmente llevar la tarjeta en el móvil te puede sacar de más de un apuro.
Bueno, vamos a todo eso, ¿no? A contar las ventajas y, oye, también las desventajas, los inconvenientes, si es que los tiene. Bueno, lo primero, ¿no? Que es lo que seguramente se preguntan los oyentes, me lo pregunto yo, ¿qué tipo de seguridad tienen estos sistemas?
Mucha. Y la gente tiene mucho miedo. De hecho, hay estudios hechos de opinión pública respecto al miedo a pagar a través del móvil y hay porcentaje elevadísimo de gente que le preocupa, ¿no?, el pago a través del móvil. Mira, aunque te parezca mentira, es prácticamente ya más seguro pagar a través del móvil que con una tarjeta de crédito.
¿Y por qué?
Bueno, porque hay algo en los sistemas de pago, comentando, que es lo que en todo el sistema financiero, y de hecho hay directivas europeas que obligan y regulan todo esto, a lo que se llama la autenticación. La autenticación, con una palabra, yo no sé si estaría en el RAE o no, pero autenticación, lo que viene a decir es cómo toda entidad financiera o todo comercio, sea online, sea presencial, cómo nos aseguramos en los sistemas de pagos europeos de que es auténtico el pago. Entonces, hay tres cosas, que hay tres grandes elementos que saben que sirven para demostrar que ese pago es auténtico. Uh-huh. Primero, algo que tú sepas y nadie más pueda saber, una contraseña, un PIN, ¿no?, una clave, sí. Eso también está en la tarjeta de crédito, pero también está el móvil, es el conocimiento. Luego está algo que tú poseas, que puede ser el teléfono móvil o puede ser la tarjeta de crédito. Ambos te los pueden robar. Pero fíjate, por ejemplo, déjame poner un pequeño elemento adicional. Un teléfono móvil normalmente se bloquea. Y al pie puedes perder el móvil y a lo mejor puede estar bloqueado o puede estar sin batería. Y aunque parezca mentira, hay un grado ahí también mayor de protección. Y luego el tercer elemento es lo que se llama factores de inherencia, algo que tú eres. Y el móvil permite la huella digital, permite el reconocimiento facial y la posesión del móvil muchas veces también se utiliza en pagos que hacemos a través de internet. ¿Cuántas veces no hacemos un pago y recibes luego un SMS que te piden que entres por ahí para validar el pago? Y ahí te pide además luego el PIN. Entonces fíjate que hay veces que la autenticación está reforzada en dos o tres veces. Y por lo tanto, el teléfono móvil, luego podemos hablar de los Bizum, si quieres, los pagos menores de 20, de 50, etcétera. Pero sí que el móvil ha ido añadiendo elementos de seguridad y de control adicionales que las tarjetas de crédito no tenían. ¿Tú te acuerdas, Pilar, cuando nos hacían firmar el papelito?
Hombre,
de la tarjeta
creo que
de
me acuerdo. Sí, tienes toda la razón. Sí.
O sea, esto es lo que era un sistema de autenticación.
Claro. Ahora no tienes que hacer nada. En muchos casos, para compras menores de, depende de la tarjeta, pero de 50 normalmente incluso, algunas son de 30. No tienes que, o sea, solamente tienes que pasar la tarjeta por el lector y se acabó. O sea, ni siquiera tienes que hacer, de poner el PIN.
Tal cual. A mí me pasó en una ocasión, absolutamente verídico, que me invitaron a un amigo a unas consumiciones en un bar, nada, nos tomamos un par de cafés, y en el momento en que puso, y también nos tomamos unos bocadillos, me parece que eran unos 20 euros, y en el momento en que el propietario puso el importe, se equivocó, y él no puso bien la coma, y en lugar de 20 euros pagué 2.000 euros.
Pero...
Y no me di cuenta. Cuando fui a la cafetería a reclamar, porque me di cuenta al cabo de unos pocos días, hace años, resulta que aquel bar, tuve la mala suerte que aquel bar había cerrado.
¿Qué dices?
Sí, había cerrado.
Pero un momento. Bueno, ya hablo, es que esto me parece más raro, porque normalmente cuando son cantidades importantes suele haber una limitación de que por lo menos tienes que poner el PIN. O a lo mejor
puse el PIN, pero no miraste.
Ya.
Y era un bar que había cerrado, lo estaba yendo mal y 2.000 euros fuera. Pero había una, fíjate, había una autenticación, era mi tarjeta de crédito, yo había firmado el papel, yo había puesto el PIN, tres autenticaciones, me devolvieron dinero. ¿Por qué me lo devolvieron? Porque era relativamente muy sencillo demostrar, y además no tenía el ticket, demostrar que no era lógico que en una cafetería pequeña de mañana iba a estar a 2.000 euros.
Claro.
Y pues en este caso, pues la compañía de la tarjeta de crédito me lo devolvió. ¿Dónde voy a parar? Luego están los sistemas de seguros adicionales que tienen todos los bancos, sistema financiero, tarjetas de crédito, que también tienen hacen sus pólizas de seguro para cubrir estas cosas. El otro día una persona muy conocida mía, era mayor, le engañaron con un tema de WhatsApp, se hizo pasar a alguien por un familiar suyo, le dijo que estaba colgado en el aeropuerto de Nueva York, tal cual te lo cuento, que necesitaba dinero y le envió un Bizum de 200 euros. Y era un Bizum y logró el reembolso a través del banco. Y siendo un Bizum, ¿por qué? Bueno, pues se pudo demostrar con todos los WhatsApps que había habido un fraude, ¿no? Y un engaño. Y el banco no tenía ninguna responsabilidad. Es un pago voluntario. Pero te quiero decir que también todos los sistemas de pago tienen sus seguros.
Uh-huh. Bueno, entonces, seguridad, por lo que veo, máxima, e incluso más que con la tarjeta. Y además, hay otro tema. Yo me he fijado alguna vez, ¿no?, que cuando alguien paga con el móvil, en realidad, tú no ves... Es que... ni la tarjeta, es decir, no aparece ni el nombre, ni los apellidos, ni el número de la tarjeta, ¿verdad?
No aparece nada. De hecho, es uno de los sistemas. Es verdad que en algunos los papelitos resguardos de cuando pagamos con tarjeta de crédito en datáfono también hace solo salía los últimos dígitos, pero sí que es verdad que se han cuidado muy mucho de lo que aparece en pantalla. Es una información muy limitada. De todas formas, sí que es bueno que el oyente sepa, si tengo tiempo, Pilar, de saber que hay una serie de pagos que sí que no están sometidos a autenticación y que se acepta que no haya autentificación, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a un sitio y dicen, oye, es menos de 20, o cuando hubo la pandemia lo subieron a 50, ¿os acordáis? Y no pedían firma.
Bueno, pero esto pasa igual con la tarjeta, que es de lo que estamos hablando. O sea...
Claro, entonces ahí en ese caso la única autenticación es que el móvil sí que te lo puede haber cogido alguien o la tarjeta de crédito, ¿vale?
Sí.
Son casos que... Los casos donde no firmas, los casos donde no pones un PIN, ahí hay que estar atentos. Luego, como estoy diciendo, puede ser una casuística que puedas lograr una devolución si te han robado la tarjeta, si has hecho la denuncia.
Sí, bueno, pero que si comparamos qué es lo que estamos ahora, que yo no me he descargado la tarjeta en el móvil porque tengo la sensación de que es como menos seguro que lo que es la tarjeta física, por lo que me estás contando, al revés. El móvil tiene más posibilidades de autentificar quién eres y de más contraseñas, ¿verdad?, que la propia tarjeta por sí misma.
Sí. Mira, ¿no te ha pasado alguna vez, Pilar, esto es muy habitual, que dices, ah, no, pues si... hasta 20 o 30 euros no hace falta? Y de repente un día, de repente te piden el PIN. No, pero qué raro.
Sí, bueno,
a lo mejor es porque en 24 horas llevas más de 100 euros.
Puede ser.
Entonces, también hay, fíjate que ponen, aparte de la cuantía,
por ejemplo,
tres compras consecutivas de 150 te pedirán una autenticación. Más de 100 euros en 24 horas, con el mismo medio de pago, te pedirán una autenticación. Entonces, bueno, pero hasta ahí has de vigilar tú, como peajes. y parkings. Ahí no hay autenticación. No te piden el PIN en un peaje, no te piden el parking, dependiendo del importe, puede ser suscripciones periódicas tampoco. Ojo también con los pagos que hacemos de cosas por teléfono. Que te piden los datos y tal, y confirmas por teléfono, llamada grabada o por correo electrónico. Eso son, sí que hay situaciones donde tú veas como usuario que no hay una autenticación. Ahí has de estar más atento.
Pero volviendo al tema de tarjeta en el móvil sí o no, o tarjeta de las de toda la vida, es decir, la tarjetita de crédito de débito que hemos usado durante años, con PIN o sin PIN, depende de la cantidad. Vamos a las desventajas. No, hemos hablado alguna vez, Fernando, que el hecho de no pagar con dinero físico hace que tengamos como menos implicación con el gasto. Y no sé, tengo yo la impresión que a medida que avanzamos tecnológicamente, esa implicación es menor. Es decir, que si ya no veo los 50 euros que yo estoy dándole en efectivo a alguien y digo, uy, ya se me han ido los 50 euros, porque pago con tarjeta, ya como que me da menos dolor pagar con tarjeta. Pero ya es que pagar con el móvil me parece que me va a dar incluso menos dolor que pagar con tarjeta. O sea, quiero decir que tengo la sensación de que voy a gastar más. Y esto no sé si es una sensación o es real.
No, es real.
Es real.
Sí. Hay muchísimos estudios de conducta.
Tenemos menos sensación de gasto,
sí,
¿no?
Sí, porque es más fácil, es más rápido, es más, claro, es más inmediato. El móvil lo asocias a toda la componente lúdica que también lleva. Herramienta donde juegas, donde whatsappeas, donde navegas, lo utilizas para el pago. Entonces, todo ello, aunque al final sabes que estás pagando un dinero, sabes que va a tu cuenta, pero quieras que no, se tiñe de una cierta atmósfera mucho más benigna y es así. Entonces el pago con el móvil es como más simpático y son 50 euros igual, pero parecen como menos sangrantes, ¿no? Hasta que lo vas viendo en tu cuenta y dices, aquí qué pasa, voy a controlar el gasto. Pero es verdad, la respuesta es sí.
Vale, utilicemos por tanto algunos sistemas que existen, ¿no? A lo mejor para que nos avisen, oye, que te estás pasando. El propio banco, ¿no? Te puede decir también cuando sobrepases una cantidad de dinero, oye, que tú te tenías pensado gastar solo hasta aquí. Y además también hay otros sistemas, ¿no, Fernando? Que puedes llevar en el móvil tarjetas en las que nosotros metemos una cantidad de dinero previo y luego vamos pagando de ahí hasta que se acabe. Si tú eres capaz de parar ahí, pues oye, perfecto, ¿no? Pero bueno, sí, a veces estas cosas sirven mucho.
Muchísimo, y de hecho te lo ofrecen las propias entidades financieras, las propias que te emiten la tarjeta de crédito. Si tú trabajas con un banco, el que sea, una caja, ¿eh? Y tienes tarjeta de crédito, existe lo que se llaman las tarjetas wallet, que wallet en inglés es billetero, ¿no?
Eso es.
Y es, de alguna manera, lo que tú dices es, oye, mira, yo en el móvil, hazme una wallet, esta tarjeta, vincúlamela a mi cuenta corriente, o incluso si quieres, vincúlamela a mi tarjeta de crédito, pero quiero que en este billetero, en este wallet, no haya, con este monedero, no haya más de tanto dinero. Le pongo 70 euros y cuando se acaba el wallet. Y entonces, en lugar de pagar con la tarjeta de crédito habitual, utilizas la del wallet y es una manera de controlar el gasto. Por lo tanto, existen realmente muchos mecanismos para no acabar con esa compra compulsiva. Y es que, Pilar, hay gente que de verdad que incluso como patología tiene la compra compulsiva.
Pues cuidadito con esto. Utilizar las nuevas tecnologías sí, porque nos hacen la vida más fácil, pero claro, también si tenemos esa menor sensación de gasto, pues a lo mejor nos hacemos un roto a nosotros mismos en nuestra economía. En cualquier caso, oye, con lo que me has contado, yo creo que me voy a bajar ya la tarjeta al móvil, que ya va siendo hora. Claro, tú decías, mira, sí puedes salir de casa solo con el móvil, no necesitas ya salir con la cartera. Claro. Y con el cargador del móvil, porque no sé vosotros, pero a mí no me dura todo el día la batería. Y si me quedo sin batería, me quedo sin nada, que esa es otra. Fernando, ¿no?
Yo creo que, mira, yo creo que en el comercio, para que puedas pagar con el móvil, te diré, espérate 2 minutos que tengo cargador. ¿Qué marca de móvil tienes que aquí me pagas?
Fernando Trias de Bes, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Fernando, que nos da siempre buenos consejos para nuestra economía de bolsillo. Buenos consejos como los de la Mutua Elena Formas.
Por supuesto, porque si tu seguro no te ofrece soluciones para, por ejemplo, las pequeñas reparaciones de tu casa, no te preocupes, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Gemelos, hermanos idénticos,
que no se distinguen ni a sí mismos.
Qué aventura, ¿eh?
No, a ellos sí se distinguen.
Qué aventura.
Después lo he visto yo. Ellos sí se distinguen.
Menos mal.
Se distinguen, pero me han llegado a contar...
¿Pero cómo no van a distinguirse?
Que de pequeños...
Uno está dentro y el otro está fuera.
Pero en las fotos no, a veces me...
Bueno,
las fotos.
Bueno, sí,
las
sí,
fotos
sí.
No me creo que entre ellos...
No, yo creo que
mirando
se
sus propias fotos.
Sí, sí, mirando sus propias
¿que
fotos.
¿Que no saben quién es uno y quién es otro?
No,
mira, hay uno y... Bueno, luego os lo voy a poner. Bueno, es que tenemos muchos mensajes.
Hasta ese punto son idénticos.
Hasta ese punto
pero
son
pero
idénticos.
Sería cuando era muy chiquitito.
Pues no sé, no, de pequeños me han dicho, no sé.
De pequeños, claro.
Pequeños, sí.
Bueno, pues anécdotas de gemelos. A lo mejor eres tú el gemelo, gemela. ¿Qué nos cuentas?
Pues fijaos, a ver si conocéis esta voz.
Hola, gente. Yo tengo dos gemelas. Una, las dos son prematuras y una nació con pulmonía y con neumonía y sin la formación de los pulmones.
Pobre.
Las llevamos al pediatra y es que eran, no es que eran iguales, es que eran dos gotas de agua. Entró el pediatra a verlas, nosotros los padres nos quedamos fuera y cuando salió el pediatra, que había auscultado a la primera, dijo: esto es un milagro. Es increíble que en apenas 3 días esta niña haya podido eliminar la pulmonía, la neumonía y todo lo que tiene. Evidentemente auscultó a la que no tenía nada.
Anda.
La otra estaba como una rosa.
Manolo Lama.
Anda, qué historia.
Ese fue el pediatra.
Gracias por dejarnos el mensaje, Manolo.
Sí, sí.
Pero claro, por esto esta madre que contaba su historia en redes, creo que además, claro, decía, es que es fundamental saber quién es quién. Porque por una cuestión de su historial
pero
clínico
fíjate,
y de salud.
El chof de Manolo, o sea, está ahí esperando a ver si la niña, bueno, va remontando y tal. Y dice, no, estupenda.
Milagro.
Y resulta que no era la otra.
Bueno, como que hay otra niña, efectivamente. Pero es que hasta las propias madres tienen dificultad a veces para distinguir a las pequeñas.
Buenas tardes, gente. Yo soy mamá de gemelas. Le tuve que cambiar los pendientes porque un día le di de comer a la misma dos veces. Y antes de que le cambiara los pendientes, las diferenciaba por una mancha que tenía una en el costado. Pero sí. Cambié los pendientes y así las pude diferenciar. Un abrazo, gracias.
Hasta ese punto, fijos, si no, son iguales,
pero,
que no lo sabes.
Pero tú le das de comer a una y, hombre, será muy hambrona, porque se come la otra. Y la diferencia está en que la otra a los 10 minutos está berreando.
Bueno, claro.
Oye, Marta, a mí no me toca hoy aquí, ¿o qué?
A lo mejor es muy buena la pobre y dice, bueno, pues es que no me toca.
Una engordando y la otra adelgazando. Y,
¿qué estaba pasando aquí? Efectivamente,
le cambió los pendientes porque una iba a coger sobrepeso y la otra iba a quedarse flaquita.
Es que pobrecitas, ¿eh?
Pobrecita, se queda sin comer, bueno, y la otra que
come demasiado. Ya berrearía, ya lloraría.
Y luego también tenemos un caso de suplantar la identidad, que no es una leyenda urbana.
A ver.
Buenas tardes. Pues yo tengo un hermano gemelo y ahora mismo que recuerde, hemos suplantado 3 veces. 2 entrevistas de trabajo y una en una prueba física. Y en una ocasión una chica en una discoteca se puso conmigo un poco envalentonada, que morro tenía y que no hacía caso. Y le dije que yo no la conocía, que tenía un hermano gemelo. Y no se lo creía hasta que le dije, espérate un minuto que he ido al servicio. Y digo, y lo ves. Cuando salió del servicio, entonces le cambió la cara.
Estaban los dos en la discoteca, claro.
Sí.
Claro, pero es que a lo mejor uno quería ir a la discoteca y otro quería ir a la biblioteca. Y si imagínate que están separados. ¿Qué pasa?
Pero ella conocía al
que... Me están mintiendo.
Exactamente, ella conocía al que conocía.
En cualquier caso, como luego se juntaron, le echó la bronca a los dos para así decir, uno de los dos desde luego se lo merece.
Exactamente.
Claro,
preventivamente le echó la bronca a esto que te parece.
Exactamente.
Y ha dicho suplantación de personalidad en una entrevista de trabajo
y pruebas físicas, ha dicho.
Sí, o sea que uno estaba más preparado que el otro.
Más, claro. El shock de la chica cuando te encuentras dos iguales, es que eso también es... Ese momento,
hombre,
¿no?
No, pero inmediatamente.
Ese instante.
Bueno, instante, sí.
Porque
a lo mejor en un primer momento no se ha dado cuenta que era otra persona, que no era él.
Ya.
Imagínate.
No se ha dado cuenta porque le ha echado la bronca.
Los dos juntos, claro.
¿Eh?
Qué situación, ¿eh?
Sí, sí, es siempre muy vertiginoso.
Historias de gemelos. ¿Eres gemelo, gemela? ¿Qué historias os han pasado o habéis provocado también? Sin malicia ninguna.
Tu hermano comía el doble y tú la mitad.
Te quedas sin comer.
Queremos que nos cuentes estas historias en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, ya tenemos otra historia, otro
otra
tema.
Otra historia, sí, sí.
Paridad. La ley de paridad, sí. Listas cremallera, otra
listas
vez.
Listas cremallera, lo de la cremallera, hoy me han preguntado esta mañana qué era lo de la cremallera, porque, claro, nosotros siempre damos por supuesto las cosas. Cremallera es una forma metafórica de decir que en una lista electoral va un chico y una chica, o al revés, una chica y un chico, una chica y un chico, una chica, y entonces por eso le llaman cremallera, no como ha dicho la diputada de Vox, que ha utilizado la metáfora para otra cosa. Sí. Enseguida vamos con el asunto. Tito Berni siempre reaparece.
Sí, sí, sí.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
En 2022, el número de pequeñas y medianas empresas que pidieron un crédito creció un 5,7%. ¿Por qué es tan difícil para las pymes acceder a un crédito?
El primer motivo es por el tamaño de la pequeña y mediana empresa española, que comparativamente con la europea, pues tenemos un número de empleados pequeño y esto hace que el nivel productivo...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas. Con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Te he contado tres historias con un denominador común, el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso. Lo viven en su clase.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno, el presidente del gobierno Sánchez, necesitaba retomar la iniciativa política y lo ha hecho este fin de semana, este sábado, en un acto electoral, anunciando que mañana se va a aprobar un nuevo proyecto de ley de paridad entre hombres y mujeres.
Vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres.
Todavía no tenemos texto de en qué consiste este proyecto de ley de paridad. Son, según ha anticipado el presidente del gobierno, cuestiones diferentes. Hay una cuestión que se refiere a las listas electorales, otra que se refiere a los consejos de administración dentro de las empresas, otra que se refiere a los jurados. Vamos primero con las llamadas listas cremallera, chico, chica, chico, chica, o chica, chico, chica, chico, porque ya hay una ley que establece que en las listas electorales tiene que haber al menos un 40% de mujeres. Esto lo que haría sería determinar cómo se tiene que estructurar la composición de la lista. Esta fórmula no es nueva, como nos recuerda nuestro catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Vidal.
Ha sido validada por el Tribunal Constitucional en varias sentencias, pero hay una sentencia específica, que es la que se refiere a la ley andaluza, que ya prevé esto de las listas cremallera, es decir, que un sexo ocupa los puestos impares y otro los puestos pares.
Bueno, pues como nos dice el profesor Vidal, esto está constitucionalmente validado, pero otra cosa es que llegue para las próximas elecciones.
Desde luego, para las elecciones del 28 de mayo es complicado, puesto que esto requerirá modificación de la ley orgánica del régimen electoral general, y al ser ley orgánica el trámite es un poco más complejo y los plazos son un poco más largos. Otra cosa son las generales, ahí sí.
Ahí sí puede llegar este sistema de listas cremallera. Y luego hay que ver cómo esto se vota en el Congreso, porque claro, mañana lo que se aprueba es el proyecto, el anteproyecto de ley.
Hay que decir que todas las modificaciones de la ley electoral, como la última que se ha hecho, la supresión del voto rogado, se han hecho siempre con el acuerdo de los dos grandes partidos. Se requiere mayoría absoluta y, por lo tanto, podría sacarse sin el Partido Popular, pero una ley electoral no puede modificarse unilateralmente. Por lo menos es costumbre, digamos, que no se haga así, ¿no?
Es costumbre que la modificación de la ley electoral esté consensuada. Ayer el PP fue muy reacio a esta fórmula, hoy se ha mostrado un poco más abierto. Altamira Gonzalo es jurista especialista en Derecho de Familia y Derecho Comunitario, vicepresidenta de FEMES, Feministas Socialistas. Altamira, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, hay diferentes aspectos en lo que ha anunciado el presidente del gobierno y ya digo que no tenemos todavía lo que ha aprobado el gobierno. Vamos primero con la cuestión de las listas electorales. Nos decía nuestro catedrático de cabecera que no hay ningún problema, constitucional, porque ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Otra cosa es la conveniencia de que algo así sea pactado. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo soy muy partidaria del pacto y del consenso en todas las materias, pero efectivamente este es un tema que constitucionalmente deriva, vamos, es posible, no solo porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las listas cremallera, sino porque además se deriva directamente del artículo 14 de la Constitución. Tenemos la Ley de Igualdad del año 2007, que dio un paso importante al recoger la obligatoriedad de la representación equilibrada en todas las listas electorales. Creo recordar que salvo en municipios pequeños. esa representación equilibrada significa que no puede haber ni menos del 40% de un sexo, ni más del 60% del sexo contrario, ¿no? Bien, esto no es paritario exactamente, porque ya. Paritario
sería 50-50.
Claro, tendría que ser 50-50, teniendo en cuenta que las mujeres en el año 2021 por lo menos éramos el 51%. Pero claro, esto no ha sido suficiente para incorporar a las mujeres en la proporción del 40%. Incluso, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones se ha interpretado, bueno, la ley dice que se cumple este principio por tramos de 5 en las listas electorales.
Ajá.
Y tienen que ir 3 y 2, 3 y 2, y con frecuencia han sido los 3 primeros varones y las otras 2 mujeres, las otras 2 siguientes mujeres. En fin, de todas maneras, ahora tenemos un problema adicional.
¿Qué es?
Que se deriva de la ley trans.
Anda. Claro, no lo había pensado.
No conozco.
Claro, alguien puede decir, oye, pues mira, para que tú estés en la lista y seas cremallera, pues va uno y va al registro y dice, yo me cambio el sexo.
Claro, claro. No he leído el texto del anteproyecto de ley. Y por tanto, ya sabes que los juristas necesitamos leer
claro.
Hasta la coma. Pero sí he leído algo que ha difundido el gobierno, que habla de personas de uno y otro sexo, biológico.
Ya.
Entiendo, ¿no? Por tanto, no sé, ¿qué pasa? ¿Dejará de aplicarse la ley trans en esta materia?
Interesante.
¿O si se aplica la ley trans tal y como se ha aprobado? No vamos a tener garantía de que el sexo biológico mujer tenga la representación a la que tiene derecho según la presencia que tenemos en la sociedad, ¿no?
Se pueden producir situaciones ridículas, es decir, alguien que para estar en un puesto se cambia de sexo, luego sale electo y se cambia otra vez de sexo, y
obviamente,
entonces la pregunta es, ¿el diputado electo tiene que renunciar a su escaño por el cambio de sexo? Madre mía, qué lío.
Obviamente esto se presta a engaño, a estafa o a una utilización fraudulenta, ¿no? El calendario de elecciones es conocido y además con mucha antelación, lo cual pues es fácil conseguir ese cambio de sexo en el tiempo necesario para poder estar en listas con el sexo elegido.
¿Qué capacidad tiene el gobierno? Esta es la cuestión electoral. Luego está la cuestión empresarial. Ya, como usted dice, una ley de 2007 que luchaba por, o que quería establecer la igualdad, eso, bueno, no se ha conseguido. ¿Qué capacidad tiene una normativa de obligar a las empresas? Por ejemplo, en la composición del equipo directivo, en la composición del Consejo de Administración, porque claro, lo que pueden decir los empresarios es, bueno, esto forma parte del ejercicio de la libre empresa, elegir cuáles son nuestros consejeros, también en función de la composición del accionariado. Claro, si el que tiene, él tiene el 7%, lo representa un hombre, pues no sé hasta qué punto una ley puede regular una cosa así.
Yo entiendo que en una democracia la libertad tiene límites. Y uno de esos límites, entiendo que es la igualdad de todas las personas. Por tanto, a mí no me parece ninguna limitación que no pueda y no deba aceptarse, aquella que consiste en que el número de que las personas que integran el Consejo de Administración o bien los órganos de dirección sean paritarias. Mire, en el siglo XXI, y además estando todos de acuerdo, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que mujeres y varones somos iguales en derechos y en deberes, y teniendo en cuenta además las dificultades que existen para superar las brechas de desigualdad que todavía las mujeres soportamos injustamente, no es mucho pedir a las empresas cotizadas del país, que me parece que es a las que se refiere,
ya
se refirió la ley de igualdad, no es mucho pedir que integren sus órganos de poder y decisión respetando la paridad. Si la igualdad es un principio que informa todo nuestro ordenamiento jurídico y toda la sociedad de la que nos hemos dotado y en la que vivimos, pues esa igualdad y esa paridad debe de entrar también en las empresas. Pero yo creo, fíjese, antes de que se me olvide, en el año 2007 ya en la Ley de Igualdad un artículo preveía que esto mismo ocurriera, que se procuraría que en las empresas cotizadas, en un plazo de 8 años desde la entrada en vigor de aquella ley, es decir, para 2015, existiría un 40% como mínimo de mujeres. Sin embargo, fíjese la falta de voluntad también del empresariado potente de este país. Falta de voluntad, digo, porque incluso ha disminuido la representación de mujeres en consejos de administración. Eso es poco presentable. Es poco presentable y yo creo que, bueno, las empresas de este país pues aceptan la democracia, vivimos en democracia y por tanto estas reglas son unas reglas que además, por otro lado, se están perdiendo un capital importantísimo. Ahora mismo hay mujeres que están muy, muy preparadas, por no decir mejor preparadas que muchos hombres.
Bueno, en muchos ámbitos, sí.
Con lo cual también es una pérdida. Es una pérdida de capital humano y de rentabilidad incluso para las empresas. Yo creo que ahí habría que tendrían que adoptar un papel más moderno y más democrático y más del tiempo que vivimos, ¿no? Esas imágenes del Consejo de Administración, todo varones fumando el puro y con la copa de coñac, ya está muy pasada, ya es decir, los que hemos dejado atrás.
Altamira, feministas socialistas, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues es muy interesante, Pilar, lo que nos cuenta Altamira Gonzalo, porque claro, si hay una ley cremallera y a la par está en vigor la ley trans, pues alguien espabilado puede decir, oye, pues yo para ir el segundo o la segunda lo que hago es que me voy al registro civil, me cambio de sexo y luego, de sexo no, de género. Y como además no hace falta una intervención ni un certificado médico, y luego cuando salgo electo o electa me vuelvo a poner el género que tenía antes. Menudo lío.
Pero lío, ¿eh? En fin, bueno, pues nada. Esto nada acaba, no ha hecho más que empezar. Ya hablaremos desde luego y mucho sobre esta cuestión, pero mira, en plena polémica por el anuncio de Ferrovial, y que de esto también se está hablando muchísimo, el anuncio de trasladar su sede social a Países Bajos desde el sector de la construcción, alertan ahora de que muchas licitaciones pueden quedar desiertas si no se reactiva el mecanismo excepcional de revisión de precios que estaba vigente hasta hace apenas una semana. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que permitía ese mecanismo, Marta?
Pues mira, daba la posibilidad de corregir el precio de la obra pública adjudicada cuando se producía un aumento del coste como mínimo de un 5% y como máximo de un 20%, ¿no? Algo bastante habitual teniendo en cuenta el impacto de la guerra en los precios de las materias primas. Desde el sector, por ejemplo, ponen algunos de esos casos concretos, un incremento del acero en un 81%, del cobre en un 33%, del aluminio en un 72%, la energía, lo hemos ido contando aquí en la tarde, Pilar, que ha llegado a duplicar su precio. Así que este mecanismo se aplicó desde marzo del año pasado, cuando la inflación agudizaba su escalada y ponía en riesgo centenares de obras de la administración pública que podían incurrir en pérdidas y al final por ralentizar aún más la ejecución de los fondos europeos, ¿no? Para el gobierno ese mecanismo ya no se sostiene, Pilar, porque asegura que hemos entrado en una senda de mayor estabilidad en estos precios, pero desde la patronal, desde la Confederación Nacional de la Construcción, no lo ven así. Pedro Fernández Alén es su presidente.
Si siguen quedando desiertas algunas obras o algunas obras no se pueden defender, nos cargamos el tejido productivo, son empresas líderes mundiales, son nuestras y sobre todo la pequeña y mediana, que es la que crea de manera intensa empleo. Estamos en alrededor de 1.400.000 trabajadores y podríamos llegar perfectamente a los 2 millones si hacemos los deberes que tenemos encima de la mesa.
Ese mecanismo de revisión, como decías, Pilar, estaba activo hasta hace apenas una semana, pero es que incluso con esa posibilidad, solo el año pasado quedaron desiertos más de 1.000 millones de euros en licitaciones. Ahora mismo hay 7.000 millones pendientes de licitar, están a la espera, ¿no?, de ser adjudicados, pero ahora ya sin esa posibilidad de revisar los precios.
Bueno, lógicamente, Marta, la incertidumbre no ayuda a que las empresas se animen a pujar por esos contratos públicos, sobre todo las más pequeñas, las que tienen menos músculo, y en un momento en el que se espera que los fondos de recuperación empiecen a llegar de manera más fluida.
Sí, claro, es que además 7 de cada 10 euros de esos fondos de recuperación pasan de manera directa o indirecta por el sector de la construcción, ¿no? Por eso cada contrato que queda desierto es una piedra en el camino, como destacan desde la patronal del sector.
Una obra desierta significa que se tiene que volver a licitar, tenemos que dar marcha atrás a todo esto, y recordemos que el plan de recuperación tiene unos hitos perfectamente puestos, es decir, compromiso de gasto en el año 2024 y ejecución de todos esos compromisos en junio del año 2026.
Y es que Bruselas ha dado unos plazos para gastar ese dinero de los fondos de recuperación. De momento, Pilar, España ha recibido 31.000 millones, en breve nos llegarán otros 6.000, 37.000 en total de los 70.000 que nos corresponden hasta el 2026, pero a la economía real, a las empresas, pues ha llegado un tercio de esos fondos transferidos, según cálculos de las consultoras, porque de momento el gobierno no ofrece estas cifras concretas.
Y dices, Marta, que el Ejecutivo no ha prorrogado el mecanismo porque considera que los precios de las materias primas ya están más estabilizados que en 2021. Alterados por la reactivación post-COVID y que el año pasado por el impacto de la guerra, pero desde el sector no comparten este argumento.
No, y no lo comparten por cuestión de lógica, como explica Pedro Fernández Alén, de la Confederación Nacional de la Construcción.
No poner un sistema que dé estabilidad y que dé certeza en los contratos públicos creemos que es un error. Sobre todo porque además es un sistema en el que no se gana dinero. Pues si sube el precio, se pagará algo más. Y si el precio baja, se pagará algo menos. Y los índices de revisión de precios los elabora Hacienda.
En definitiva, que para el sector, pues mantener este mecanismo de revisión de precios ayudaría a trasladar un mensaje de confianza, sobre todo para esas pequeñas y medianas empresas que no se atreven con contratos que en muchos casos son a largo plazo y, por tanto, pues susceptibles de verse afectados por esa fluctuación de los precios en los costes y que luego no te puedes acoger a ese mecanismo de revisión y, claro, dejas pasar la oportunidad, no te decides.
Pues otro frente más que se le abre al gobierno en plena polémica por la salida de Ferrovial, que aún tiene que ser ratificada por los accionistas, pero la voluntad de la multinacional de trasladar la sede a Países Bajos, esa es firme, ¿no?
Bueno, de momento sí, hoy ha dicho la vicepresidenta económica Calviño que los analistas o los análisis técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de los Valores ahora mismo están arrojando serias dudas sobre los argumentos, ¿no?, que ha dado Ferrovial para esta marcha, que básicamente son obtener mejoras en la financiación, mayor seguridad jurídica y poder dar el salto a Wall Street, a la bolsa de Nueva York. Fuentes del regulador nos dicen que desconocen de momento esos argumentos a los que se ha referido la vicepresidenta económica. Veremos, Pilar, qué es lo que va trascendiendo, pero parece complicado que el gobierno pueda vetar esta operación, una operación de esta naturaleza, porque tendría que ser por razones de interés general, y ahora mismo pues Ferrovial, el 80% de su negocio de esta constructora está fuera de España, y además es un movimiento dentro de la Unión Europea, donde hay libertad de movimiento de capitales, y por tanto no parece muy fácil, ¿no?, que el gobierno pueda vetar esta operación.
No lo parece, desde luego, pero bueno, pase lo que pase, se lo contaremos. Marta, gracias.
A vosotros.
Pues sí, a lo largo de la semana contaremos, como no, muchas cosas que te interesan aquí en la tarde, pero además el jueves tenemos una cita muy importante, Elena Fornas.
Por supuesto, este jueves 9 de marzo, no sé si lo sabías, es el Día Mundial del Riñón, y los micrófonos de la tarde de COPE pues estarán precisamente en GSK, la compañía farmacéutica comprometida con la nefrología y los pacientes renales. ¿Y para qué? Pues bueno, pues para conectar con nuestros riñones y aumentar el conocimiento y la concienciación sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la sociedad española. Será el jueves 9 de marzo, te lo recuerdo, aquí en la tarde COPE con GSK, compañía farmacéutica. Que si quieres saber más, pues visita pacientes.gsk.es, o para más información sobre las enfermedades, siempre consulta con tu médico.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo.
Con la gente, contigo, que nos escuchas en esta tarde de lunes, empezando semana juntos en este 6 de marzo. Qué barbaridad, acabamos de estrenar el mes y ya llevamos una semana prácticamente. Esto va a una velocidad. Bueno, que hablamos de gemelos, de personas que se parecen tanto, 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 que se han suplantado incluso, que han, bueno, tomado el pelo a sus amigos, a la familia. A ver, son pequeñitas cosas, pero que tienen su gracia. Bueno, queremos estas historias esta tarde, historias sí. De gemelos.
Sí, 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 que hasta las madres les cuesta distinguirlos.
Yo soy madre de mellizos y lo que nadie te cuenta es que existe una variación de mellizos en el que los niños son exactamente igual. Pesan lo mismo, miden lo mismo, tienen el mismo color de ojos, de pelo y son tan iguales que muchas veces, como madre, me equivoco.
¿Ves? No es tan raro equivocarse.
Pues claro, no es tan raro, no hay que sentirse mala madre ni mucho menos, y menos cuando son tan pequeñitos.
Bueno, y hay gente a la que le cuesta muchísimo darse cuenta.
Buenas tardes, gente, gente. Yo trabajo con una gemela desde que eran chiquitiques. Empecé a trabajar en su casa cuando las crías tenían casi los 3 años. Bueno, y yo, fijándome bien con las dos delante, empecé a distinguirlas cuando ya tenían 20 y tantos años, ¿eh? Que no las distinguía de chicas. Pero es que ellas mismas tampoco se distinguían en las fotos. Que tenían que mirar los pendientes. Y viendo los pendientes decía, esta soy yo y esta es mi hermana. Así que, si no se conocen ni ellas cuando son pequeñas, venga, buenas
es
tardes.
Muy bueno esto, ¿eh? Que se miren las fotos y digan, no, soy yo por los pendientes, que estos sean los que yo llevaba, son los míos. Lo que no nos ha contado esta oyente es que alguna broma, venga, por favor, alguna broma, alguna jugarreta, en plan, bueno, así una cosa
seguro,
liviana.
Sí,
seguro
sí,
que
sí.
Te hicieron.
Seguro que sí.
607-150-602.
Todo lo que tengo es tuyo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Gálvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro!
¡Fantástico! ¡Me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.